is a sword.
No! No! No!
Estamos en la B! Estamos en la B! No! 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 No!
Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí desafiando a la lluvia que ha empezado a caer en Madrid. También la han desafiado nuestras chicas, Andrea Peláez, que siempre es fiel holandesa. ¿Qué tal?
Hola, Salgue, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Todo muy bien, ya como tú dices, pues aquí con el día triste, pero nosotros no fallamos, ¿eh? Llueva, nieve, aquí estamos.
Yolanda Sánchez, que se ha hecho fija, ha dicho, hoy también me quiero pasar por ahí.
Ya es la segunda semana, yo ya me meto aquí de cabeza.
Qué bien me rodeo, ¿eh? Parecía que no, pero al final tonto no soy, me rodeo bien. Y mejor que me rodeo, ¿eh? Porque en la técnica hoy ha venido el gran Antonio Bravo, que hacía mucho que no se pasaba por Esto es Fútbol, así que este programa sonará mejor que nunca. La música, como siempre, Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
En segunda división, los seis primeros empataron en la novena jornada, por lo que Levante y Lugo siguen en ascenso directo. Por abajo, Cádiz y Alcorcón caen en descenso y el Nástic sigue sin ganar.
En Copa del Rey avanzan seis equipos de segunda para medirse a otros tantos primeras. Valladolid, Córdoba, UCAM Murcia, Huesca, Nástic y el Alcorcón ya sin Cosme en contra en el banquillo.
En segunda división B lideran Racing de Santander, Toledo, Ebro y Marbella. Aunque los andaluces perdieron su primer partido tras el pleno de las siete primeras jornadas. Avanzan en la Copa del Rey y se medirán a los grandes los ya mencionados Racing y Toledo, además del Guijuelo, la Cultural Leonesa, el Hércules y el Formentera de tercera división.
Y en fútbol femenino, el Barcelona pasa a octavos de la Champions eliminando al Minsk, pero el Atleti cayó de manera cruel ante el Fortuna. En Liga, el Atlético es el nuevo líder y nuestras chicas están en semis del Mundial Sub-17 tras cargarse a Alemania.
Y para la anécdota de la semana nos vamos hasta Salamanca, donde se ha dado un nuevo episodio machista en el fútbol femenino. En el partido entre el Sporting Garrido y el Club Deportivo Juventud Rondilla de Valladolid de la segunda regional femenina. El colegiado Raúl Sánchez Delgado y uno de sus asistentes, que responde a las siglas JICG, hicieron comentarios muy desagradables a las jugadoras visitantes, a las que llegaron a decir jodeos guarras.
Y nos está escuchando la capitana del Club Deportivo Juventud Rondilla de Valladolid, Tamara Sanz. Hola, Tamara, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Imagino que todavía un poquito tocadas, ¿no?, por este suceso del pasado fin de semana.
Sí, la verdad que seguimos dándolo vueltas y seguimos pensándolo, por supuesto, claro.
¿Tú cuántos años llevas jugando al fútbol?
Pues 9-10 años, prácticamente ya.
¿Y te había pasado una cosa así similar?
No, la verdad que algo similar no. Nos han podido pitar mejor, peor, estar más de acuerdo, menos, pero algo así no.
¿A ti directamente te dijo algo el colegiado o el asistente o fue a tus compañeras?
A mí directamente fue en una de las acciones que pitó una de las tantas faltas que pitió, en este caso que fue cuando hizo el comentario de joderos y bueno, lo que ya se ha comentado en varias ocasiones.
¿Pero vosotras habíais hecho algo durante el partido? ¿Había pasado alguna cosa para que luego se produjera este comportamiento? ¿O era un partido normal de fútbol entre un equipo y otro en el que pues a este señor se le cruzan los cables y le da por decir estas cosas?
Yo creo que el partido, sinceramente, yo pienso que se le fue de las manos a raíz del minuto 30-35 de la primera parte, que fue cuando ellas metieron el gol del empate. Y sí que era un partido un poco tenso, pero bueno, se llevaba bien. Y luego a raíz de cuando comienza la segunda parte fue cuando ya se empezó a poner un poco más tenso, porque cada vez que el equipo rival notaba un ligero contacto, se ponían a gritar de forma un poco exagerada, como que pasase algo y empezaba a pitar falta. Entonces ya nosotras nos empezamos a poner un poco nerviosas, pero bueno, eso no es el motivo, porque al fin y al cabo se puede equivocar o no. Pero ya fue cuando metieron el segundo gol, cuando ya hizo el comentario que me comentaron mis compañeras que escucharon, cuando fue en línea, que dijo a mamarla, cuando metieron el 2-1, que ya fue el cuando ya comentamos nosotras en el campo, pues mira, ha pasado esto, y ya pues bueno, se puso todo un poco más caliente.
¿Qué pasa por la cabeza de una futbolista cuando va a hacer lo que más le gusta y tiene que escuchar este tipo de comentarios?
Yo sinceramente no sé si actué bien, actúa mal, pero yo que me quedé como un poco en estado de shock. No sabía muy bien cómo actuar, ni qué transmitirle a mis compañeras, ni entre nosotras sabíamos qué decirnos. Simplemente nos dábamos ánimo para aguantar, porque estábamos un poco sorprendidas, no sabíamos muy bien qué decir. Yo le dije en varias ocasiones al árbitro que controlase un poco el partido, que pitaba él, que se le estaba yendo de las manos, pero me hacía caso omiso, la verdad. Es que no me dijo ni intención a lo mejor de sancionarme por recriminarle algo. No, me hacía caso omiso, no me contestaba nada, la verdad, fue extraño.
¿Y os ha pedido perdón a alguien de la federación, alguien del colectivo arbitral? ¿Os ha pedido perdón a alguien por esto?
No, lo único más cercano, por así decirlo, que hemos recibido al perdón o a unas disculpas fue cuando finalizó el partido, que mis dos entrenadores fueron a hablar con el árbitro para rellenar el acta y lo que tienen que hacer ellos, y el árbitro y uno de los asistentes, los implicados, se metieron al vestuario, y otro de los asistentes, el cual no dijo nada, habló con ellos y les comentó que bueno, que lo entendía, que estuviesen así, pero que sí que se lo creía, que no es que fuese algo habitual, pero como que no le sorprendía que hubiesen dicho eso, e hizo el comentario de, bueno, es que sé que son así. Algún comentario parecido a ese lo hicieron con mis entrenadores.
Pues desde aquí todo nuestro apoyo a las chicas del Juventud Rondilla de Valladolid. Esperemos que no se vuelvan a repetir estos comportamientos en un campo de fútbol, y ojalá, que ahora a levantar cabeza, a seguir haciendo lo que más os gusta, que es jugar al fútbol, y a olvidaros de todo esto.
Por supuesto.
Hasta luego, Tamara.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Vamos con el fútbol femenino.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Turno para el fútbol femenino y turno para nuestra Lalu Albarrán, nuestra directora de foodfem.com. Hola, Lalu, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, ¿no?
¿Todo bien?
Sí, vamos a hablar de fútbol femenino, estaré muy bien, ¿no?
Sí, hombre.
Sí, muy bien, y además hay mucho de lo que hablar, que es que ayer tuvimos super miércoles, ¿eh, Lalu?
Fue un estrés.
Madre mía, como yo no sabía por dónde estaba viendo fútbol femenino.
Pero lo visteis todos.
Ordenador, televisión. Yo, los que pude, seguro que menos que Lalu, pero los que pude, no daba abasto. O sea, Gol tenía la doble pantalla para seguir la sub-17 con el Athletic. Una locura. Fue genial el miércoles.
Pues
a ver, aquí puntualizo, Andrea y yo tenemos dos ojos cada una, o sea que no creo que viera más que tú. Veríamos lo mismo, prácticamente.
Vosotras que sabéis más, diréis por dónde queréis empezar.
Dale, Lalu.
¿Le doy yo? Bueno, sí. Pues yo creo que vamos a empezar por lo triste, ¿no? Que fue de la Champions, un poco agridulce, ¿no? Aquel minuto 119 que condenó al Athletic de Bilbao a caer en octavos de Champions, aunque la cara nos la dio el Barça, que venció al Minsk y estará en el bombo del próximo lunes. No estará el Athletic, pese a la buena imagen que dio. Empezó perdiendo, pero empataron rápido con un golazo de Erika, y al final el Jorin, el Fortuna Jorin, en el último trance del descuento metió el 2-1, y ya en el último descuento final también de la prórroga, en el minuto 119, que es un minuto súper cruel, cayeron derrotadas. Así es que, pues bueno, por lo menos tendremos un representante y la buenísima imagen del Athletic Club en octavos.
¿Cuándo es el sorteo?
El lunes.
El sorteo es el lunes, correcto.
Y los próximos partidos son en noviembre.
¿Y algo así a evitar para el Barça?
Yo creo que ya puede evitar cualquiera.
Sí, es que ya está el vigente campeón, el Olympique de Lyon, está el Wolfsburgo, está el Bayern, el Rosengard, es que ya hay rivales.
Le leí el otro día a Olga que el objetivo era pasar a cuartos.
No sé, los cuartos ya están, ojito, ¿eh? Bueno, los octavos ya son duros.
Recordamos que bueno, que al final es a sorteo y te puede tocar un Praga, como que te puede tocar un Lyon. Sí. y al final pues en ese fragmentito de suerte puede el Barça tener o mucha o muy poca. Entonces pues meterse en cuartos va a depender mucho del sorteo del lunes. El año pasado llevó a dos campeones de Europa a caer a uno de los dos en octavos, y es lo que tienen los sorteos.
Vamos a hablar de la Liga o de la Sub-17. ¿Con qué vamos ahora?
Venga, seguimos con buenas noticias, ¿no? Una Sub-17 que hizo un partidazo y se clasificó para la siguiente ronda después de vencer a la campeona de Europa, que fue nuestro rival en la última Eurocopa, en la final, y nos vencieron. Nos hemos desquitado, les ganamos 2-1, fuimos 2-0 con una grandísima portera, la señorita Ramos del Granadilla, que hizo un partidazo, y al final hay que decir un poquito que la defensa y la portera nos salvaron un poco el empate de Alemania, y al final pues nos clasificamos para la siguiente ronda, que son semifinales, y hoy sabremos precisamente el rival contra el que vamos a disputar ese partido.
¿Japón o Inglaterra? ¿Qué nos viene mejor?
Los rivales asiáticos, la verdad es que de 4 mundiales sub-17 que ha habido, 3 lo han ganado equipos asiáticos, así es que ojalá no nos toque Japón, ni Norcorea, ni ningún rival asiático, porque juegan tela marinera y la velocidad que tienen es brutal.
Japón fue la que nos ganó en el pasado mundial sub-17, ¿no? En la final.
Eso es. Además,
estaría bien una venganza, ya tuvimos la venganza con Alemania, otra venganza.
Ahí. Estaría bien en una final, pero bueno, sé que venga, si ahora, se venga ahora.
¿Y la Liga? ¿Qué tenemos que decir de la Liga?
Madre mía, ¿eh? ¿Cómo se nos ha puesto la Liga? Ahora os digo que el Barça y el Athletic de Bilbao tienen 2 partidos menos, porque como jugaban Champions no jugaron esta jornada, una jornada en la que el Atlético de Madrid se endosó 0-7 al Tacuense en su casa y se ha puesto líder provisional, aunque tenga un partido más que el Barça. Y poquito más que decir, el Rayo cosechó su primer punto en Liga, pero tenemos como los dos últimos clasificados, el Español y el Rayo, con un solo puntito, y el Valencia, que no pudo pasar del empate ante un Betis, que desde que cambió el sistema a 5 defensas, está dando muchos sustos a cualquier rival. O sea que, bueno, se nos ha puesto una Liga muy interesante por arriba y por abajo, y todavía queda mucho que vivir, y al final, pues efectivamente, este fin de semana tendremos duelos muy interesantes.
Oye, he visto esta mañana que digo, se lo tengo que decir, 11 goles lleva Sonia Bermúdez en 6 partidos.
11 goles lleva Sonia Bermúdez desde que estuvo en la selección, se está reivindicando, y hoy tenemos que decir que ha vuelto a salir una convocatoria o así un off-topic, aunque fuéramos a hablar seguramente luego, y se ha quedado fuera de la convocatoria pese a estos goles que lleva y a los goles que anotó en los partidos contra Finlandia del pasado mes.
Pues vaya, mala fortuna. Una
típica sorpresa.
Sí, sorpresa, porque además si está en tan buena forma con meter 11 goles en 6 partidos, eso es que no es tan fácil.
Se está reivindicando, pero bueno, se resiste Jorge Vila a llevarla.
Lalu, un besito.
Un besito a los dos y hasta la semana que viene.
Adiós.
Chao, Lalu.
Chao.
Y hemos podido hablar con una de las flamantes semifinalistas. Hola, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El camino ha parecido fácil a juzgar por los resultados, ya que salvo el empate ante México, todo han sido victorias. ¿Qué supone esta clasificación para vosotras?
Pues supone para nosotras un orgullo, ya que hemos eliminado al actual campeón de Europa.
¿Os habéis sacado la espina de la final del pasado europeo cuando caísteis ante Alemania en penaltis?
Sí, está claro que nosotros teníamos esa espinita clavada y bueno, pues como dice el fútbol, siempre hay una segunda oportunidad. Tuvimos ayer la revancha y pues logramos vencerla.
¿Cómo valorarías el partido? ¿Salió todo lo planeado?
Bueno, pues valoraría el partido de una manera muy buena. El planteamiento que hemos hecho con el equipo ha sido muy bueno y el equipo ha tenido mucha intensidad y yo creo que hemos sido justas vencedoras.
¿En algún momento, al pasar como segundas y ver que Alemania era la rival, sentisteis que eso os iba al sueño?
Para nada, en ningún momento pensamos que se nos acababa el sueño, ya que íbamos a afrontar este partido como si fuera una final, y así fue, y pues clasificadas para las semifinales.
¿Habéis ganado confianza con esta victoria? ¿Veis el título un poquito más cerca?
Está claro que hemos ganado mucha confianza, ya que teníamos esa espina clavada, como ya bien dije antes, de ganar al actual campeón de Europa, y pues ahora afrontamos con muchísimas ganas el siguiente partido de semifinales y pues más cerca de lo que todas estamos soñando y juntas a por ello.
¿Cómo valorarías hasta ahora el papel de España en el torneo? ¿Qué nota le pondrías a la selección?
Pues valoraría el papel de España, pues que hemos empezado de menos a más. El equipo pues empezó, está claro que los primeros rivales pues no han sido de tanta exigencia como fue el de ayer ni el de México en el último partido fase de grupos, pero que el equipo cada vez va más y pues eso es muy importante.
Natalia, lleváis ya 2 semanas en Jordania. ¿Qué dedicáis el tiempo aparte de a entrenar?
Pues dedicamos todo el tiempo libre a estudios, ya que también son muy importantes y no hay que olvidarlos, ya que llevamos mucho tiempo fuera de las clases.
Una promesa, si ganáis el torneo, ¿qué harías tú?
Pues a nivel personal me gustaría, si gano el campeonato del mundo, me gustaría tatuarme, como ya bien dije en otra entrevista, y tatuarme la fecha de la que hemos quedado campeonadas del mundo junto a mi hermana, y eso está claro que es algo que vive, pues a lo mejor lo podemos vivir hoy y se puede volver a repetir en algún otro momento, pero está claro que esa experiencia es única y no te la puede quitar nadie.
Pues muchas gracias a Natalia Ramos por su paso por Esto es Fútbol.
Muchas gracias a vosotros y juntas a por el Mundial.
Y de Jordania a Madrid, porque Andrea Peláez nos ha traído a una de las grandes protagonistas de la 6ª jornada de Liga.
Sí, tenemos que hablar del Rayito, del Rayo Vallecano, que por fin se ha estrenado en la Liga, en los puntos, porque hasta ahora no había sumado ni un solo punto en las 5 primeras jornadas, no había conseguido ni una victoria ni tan siquiera un empate, y esta semana que se afrontaba y se antojaba un poco complicada porque era de doble jornada, jornada entre semana y jornada fin de semana, pues por fin ha conseguido el Rayito puntuar, empató ante el Santa Teresa de Badajoz en casa, aquí en Madrid. Y tenemos con nosotros a la autora del único gol, pero que ha servido para sumar el primer punto. Tenemos con nosotros a Laura Domínguez.
Ya. Hola, Laura. Ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Sí, todo muy bien.
¿Contenta con ese punto?
Hombre, contenta y no. Teníamos la esperanza de haber sumado 3, pero bueno, es el primer punto de todo lo que vamos a empezar a sumar.
¿Es tan importante al final romper esa dinámica, aunque sea con un punto, pero romper esa dinámica?
Sí, porque ya también íbamos a los partidos con muchísima presión de tenemos que ganar sí o sí, porque nos estamos exigiendo demasiado, que luego se nos complica, aunque la liga es muy larga. Pero sí, ya romper con esa dinámica de estar por debajo, verte solo con 0 puntos y que eres el único equipo que no has puntuado. Al final ese punto nos ha venido bastante bien y nos va a hacer ganar muchísima más confianza para este partido.
O sea que al final es uno de los goles más importantes que has marcado.
Sí, posiblemente sí.
Porque te da un punto que te sirve para frenar esa ansiedad. Muchas veces es el problema de los futbolistas, que dices, joder, tengo que ganar. Y al final te metes en la cabeza tanta presión que no respondes. Aunque tú sepas que estás haciendo las cosas bien, no responde.
Exacto, eso nos ha ido pasando en otros partidos. Hacíamos muy buenos partidos, pero al final llegaban 2, te metían 2 goles cuando mejor estabas y al final se nos iban los partidos. Y este punto yo creo que nos va a venir muy bien.
Y que sorprende mucho veros ahí abajo, que ver al Rayo, además Rayo y Español son los equipos que ahora ocupan los puestos de descenso, que no son 2 de los que a priori deberíais estar ahí.
Ya, hemos tenido un comienzo de liga demasiado difícil, contra Barça, Atlético Madrid, Levante, pero bueno, ya a partir de aquí nos toca partidos que hay que ganar para empezar a sumar puntos y ganar mucha confianza y salir del descenso, que es lo que queremos.
Y ahora, Laura, en esta jornada, que es la segunda en una semana, os vais a enfrentar al Real Zaragoza, que, bueno, de momento ha empezado, bueno, no está muy en los puestos de arriba, está en la mitad de la tabla, en la mitad baja, pero bueno, vuelve a ser una jornada en casa. Esto también juega a vuestro favor.
Sí, sabíamos que teníamos estos 2 partidos en casa y que si todo lo que sea sumar en nuestra casa nos va a venir muy bien. La gente nos está apoyando muchísimo, muchísima gente viene a vernos y eso nos está ayudando a ir a más. Estos 2 partidos en casa van a ser vitales para seguir sumando puntos y ganar más confianza.
¿Dónde quiere estar el Rayo a final de temporada? ¿Dónde creéis vosotras que es vuestro lugar?
Hombre, nosotras vamos a ir a luchar toda la liga, a competir y donde tengamos que estar estaremos. Lo haremos lo mejor posible y nosotras tenemos muchas esperanzas y mucha confianza en este equipo de que va a salir todo hacia adelante y que todo irá bien.
Laura, ¿y tú a qué? Bueno, tú has llegado al Rayo después de ser subcampeona con la sub-19, subcampeona de Europa. ¿Tú a qué crees que se debe esta mala racha, este mal comienzo del Rayo? ¿A las bajas? ¿A qué lo achacas tú?
No, a la baja no. Tenemos muy buen equipo, mucha gente joven, pero estamos compitiendo todos los partidos al máximo, muchos equipos les está costando ganarnos. Yo creo que esto se debe a que también hemos tenido partidos muy difíciles, que sabíamos que eran complicados sacar puntos, pero bueno, no como se empieza, sino como se acaba.
Pues Laura, a ver si la cosa acaba bien para el Rayito y al final conseguís los objetivos. Ahora que ya os habéis estrenado, todo va a ser mejor.
Sí, seguro que sí, ya de aquí para adelante.
Un besito, Laura.
Un beso Laura. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
Turno aquí en Esto es Fútbol para la Copa del Rey, la competición que da la oportunidad a los equipos de segunda B, a los equipos de tercera a veces, y a los equipos de segunda de lograr cumplir algunos sueños, de lograr jugar en estadios tan emblemáticos como el Camp Nou, como el Bernabéu, como el Calderón o como San Mamés, alguno de sus jugadores. Y este viernes tenemos sorteo, han llegado ya los 16avos de final, ya conocemos los 12 equipos de categorías inferiores que van a medirse a esos 20 conjuntos de primera división que van a estar en el bombo de este viernes. Recordamos que los equipos de segunda son el Valladolid, el Córdoba, el UCAM Murcia, el Huesca, el Nástic y el Alcorcón, y que en segunda B tenemos al Racing, al Toledo, al Guijuelo, a la Cultural Leonesa y a Hércules en el bombo, y al Formentera, conjunto de tercera división. Y vamos a empezar hablando por la segunda división, vamos a empezar por el equipo que primero logró la clasificación, que fue el UCAM Murcia, que lo hizo en la tarde de ayer en el campo del Mallorca, y vamos a saludar a uno de sus jugadores, a Juanma Delgado. Hola Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien, aquí estoy.
¿Con ganas ya de que llegue ese sorteo y ver con quién nos toca?
Sí, estaba esperando ahí la mañana a ver si nos puede tocar un buen equipo de primera y podemos disfrutar de la eliminatoria.
Ahora mismo la mente está más puesta en la Copa que en la Liga, ¿no? Ya toca la jornada, pensar en la jornada del fin de semana, pero primero ver quién nos toca.
Sí, mañana veremos quién nos toca, pero bueno, lo importante también es la Liga, que tenemos que estar lo más arriba posible y tenemos que pensar en el Reus también y apartar un poco de la Copa.
De todos esos primeras con los que os podéis enfrentar, no puede ser un conjunto de Champions. Bueno, creo que sí puede ser un conjunto al final, porque uno de vosotros tendrá que jugar contra un equipo de esos, pero ¿con quién os tocaría mediros? O sea, ¿con quién te gustaría?
Ahí me gustaría el Valencia, porque soy de Valencia y me gustaría, y también es un buen campo, un buen equipo, y la verdad pues disfrutaríamos mucho y más yo que soy de allí.
¿Pero lo ves que si os toca podéis pasar o por lo menos intentar ponérselo difícil?
Sí, intentaremos ponérselo difícil como hacemos todos los partidos cuando jugamos con los demás equipos. Pero bueno, sino que quedarse por vencido el equipo que toque.
¿Se está tomando muy en serio Salmerón esta competición?
Sí, nosotros salimos a disfrutar la Copa y bueno, ahí hicimos un partido bueno, un partido serio y salimos victoriosos de Mallorca.
¿Cómo fue ese encuentro? Porque al final ganar fuera de casa y conseguir el pase fuera de casa es más complicado que hacerlo ahí en Murcia.
Sí, la verdad que planteamos el partido muy bien y marcamos pronto también, que eso que nos ayudó también a coger confianza. Y la verdad que fue un partido muy muy bueno, lo entrenamos así toda la semana y la verdad que nos salió bien.
Y
podemos pasar la eliminatoria en un campo difícil que es como el Mallorca.
Y que al final eso te ayuda un poquito a olvidar la derrota del sábado en Getafe.
Sí, también salimos de una derrota, ahora hemos ganado y eso es lo que te digo, que ayuda también al equipo moralmente pues a seguir jugando con nuestro estilo y ganar los partidos.
Oye, y la temporada en segunda, ¿qué valoración hacemos de estos primeros partidos de UCAM Murcia en segunda división? Porque lo estáis haciendo bastante bien, estáis mostrándoos como un conjunto muy sólido.
Sí, yo no haría, yo por mi parte y por el equipo tener que lo vemos que lo estamos haciendo en serio estos partidos, estamos compitiendo bien, nos ha faltado un poquito de suerte también para ganar un par de partidos que tenemos que estar un poquito más arriba, pero bueno, esto es fútbol y si no la metes pues también pues no ganas muchos partidos, pero bueno, estamos en una dinámica bien y tenemos que seguir en esta dinámica.
Y a seguir haciendo de la condomina, de la vieja condomina, un fortín.
Sí, ahí tenemos que ganar todos los partidos, que sea difícil para todos los equipos que vengan y sacar máximos posibles puntos.
Pues Juanma, mucha suerte para ese sorteo de este viernes de Copa del Rey, que se cumplan tus sueños y te toque tu Valencia, y mucha suerte para el UCAM Murcia a lo largo de la temporada.
Sí, ya, esperemos, vale.
Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
En el bombo estará un conjunto de la Comunidad de Madrid, es el Alcorcón, o la Fouto, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Ale? Muy buenas. Bueno, pues aquí.
Vienes de Alcorcón, ¿no? Precisamente.
Sí, vengo de la presentación de Julio Velázquez, que es el nuevo entrenador del Alcorcón. Cosmin Contra fue destituido en el día de ayer. Curioso, después de ganar el partido de Copa en Elche, bueno, pues cayó destituido, algo que no es habitual en el fútbol, ¿no? Que un equipo gane y luego echen al entrenador. Pero bueno, el presidente del Alcorcón ha reconocido que la decisión estaba tomada desde el pasado sábado, cuando el equipo perdió en Valladolid y dio una mala imagen. El Alcorcón en la Liga no ha empezado nada bien. En Copa sí, porque ha ganado los dos partidos a Getafe y Elche, pero en la Liga el equipo anda bastante tocado. La gente no había conectado con Cosmin Contra, se escuchaban pitos en todos los partidos, cuando acababa, cuando ganaba, cuando perdía. Solamente ha ganado dos partidos, así que, bueno, la decisión ha sido, por cierto, del belga, del dueño del Alcorcón, de Roland Duchatel, que tomó esa decisión justo cuando el equipo perdió con el Valladolid. Y bueno, como te decía, Alex, estaba ya la decisión tomada. Se hace cargo del equipo Julio Velázquez, un entrenador que, si recuerdas, se metió al Murcia en
hace unos añitos
a primera división. Eso luego le valió para fichar, por ejemplo, por el Betis. En el Betis no le salieron tan bien las cosas. Luego ya no se le recuerda a ningún equipo en España. Y lo último era el Os Belenenses, un equipo de Lisboa, de Portugal, de la primera división. Estuvo el año pasado, consiguió meterlo en Europa. Y curiosamente hace una semana se desvinculó de él, según ha contado él, por diferencias con la propiedad, con los dueños del club, y lo deja en octava posición, o sea que lo deja bien situado en la primera división portuguesa. A mí me huele que esto ya estaba decidido y que él ya barruntaba que había equipos de segunda división que le querían. Y digo equipos de segunda que le querían porque también ha reconocido hoy algo importante, y es que una vez se desvinculó el pasado miércoles del equipo portugués, hubo tres equipos de segunda que le llamaron. Uno fue el Alcorcón para ficharlo ya, y dos, porque tienen pensado cargarse a su entrenador. O sea, hay varios entrenadores en segunda que están en la picota, y a lo mejor, y lo que le dijeron es, no te vamos a fichar ya, pero espérate, porque si perdemos el fin de semana que viene, lo mismo te fichamos. Entonces, claro, para que estés atento, porque hay dos entrenadores que corren peligro. Y entre los que corren peligro, ya te digo yo que puede ser uno el del Cádiz, de Cervera, otro el de la Almería, o sea que cuidado.
Te iba a decir el del Nastic, pero yo creo que Vicente Moreno tiene mucho crédito de la
temporada
pasada.
Yo creo que tiene crédito, además ayer ganó en la Copa y eso les puede dar un impulso, pero es verdad que hay varios entrenadores cuestionados en segunda, ¿no? Y bueno, y no era, ya te digo, o sea, el único equipo que lo quería inminente ya era el Alcorcón, y por eso se decidió en ese momento por el Alcorcón.
Y te tengo que preguntar también por el Rayito, que al final perdió en la tanda de penaltis con el Nastic, no pudo ser. Y queda eliminado de la Copa.
Sí, bueno, la verdad es que está haciendo una temporada, como ya decíamos el otro día, muy regular este comienzo del Rayo, tanto en Liga como en Copa. Y ayer en Copa, bueno, pues volvió a fallar un penalti el Rayo. Ya son tres penaltis que le han pitado esta temporada y los tres los ha fallado, contra el Getafe y el Cádiz en Liga. Y ayer lo falló Miku, o mejor dicho, lo paró el portero macedonio del Nastic de Tarragona, que hizo una buena parada en el minuto 93. Eso luego nos llevó a la prórroga. Tuvieron ocasiones los dos equipos para haber decantado la balanza, y luego ya la tanda de penaltis, un equipo que ha fallado tres penaltis, por lo normal es que la tanda de penaltis fallara. Bien cierto que con polémica, porque los seguidores del Rayo se quejan de que el penalti a Lopanenka de Trasorras entró. Yo, viendo la imagen y la foto, no sé si entró o no,
pero
bueno, la verdad es que es muy complicado, así que nada, bueno, pues el Rayo eliminado y a centrarse en la Liga, que es lo que le vale.
Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Sí que estará en ese bombo el Valladolid. Hola, Juan Carlos Amón, ¿qué tal?
Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
En cuatro días hemos remontado una posición de la tabla que estaba ya ahí, hemos remontado el vuelo, hemos ganado dos partidos y ahora otra vez hacia arriba.
Sí, al Alcorcón en Liga por 2-0 y ayer en Copa al Tenerife por 3-1. Ni ahora el Valladolid es el Bayern de Múnich, ni en las cinco derrotas consecutivas era el peor de los equipos del mundo. Yo defiendo la teoría de que de los cinco partidos que el Valladolid perdió, no demostró ser inferior a ninguno de sus cinco rivales, pero no supo hacer las cosas puntualmente bien en el momento que tenía que hacerlas. Algún también traspié técnico desde el banquillo le llevó a esa situación, pero Esa racha se rompió el pasado domingo con ese doblete de José ante el Alcorcón, que no sabemos si es lo que le ha costado o no el puesto a Cosme en contra, y con sobre todo la actuación de los menos habituales ayer en Liga, en Copa, ante el Club Deportivo Tenerife. La Copa, una competición que para los equipos de segunda empieza a tener sentido a partir de octavos, es la ronda en la cual el Real Valladolid se ha plantado, que estará mañana en el bombo y que se resigna a saber que los grandes rivales que le pueden tocar son Athletic Club de Bilbao o Valencia. El Athletic Club de Bilbao, por afición, suele venir gente a Zorrilla cuando se enfrenta al equipo del Bocho, y el Valencia por escenario y por enjundia y por potencial e historia del equipo rival. Todo lo demás pues será una eliminatoria en la cual el Valladolid esté con las posibilidades por lo menos abiertas de plantarse, por qué no, en la siguiente, y ahí sí que ya esperar a un equipo de campanillas. En definitiva, ayer los menos habituales pusieron las pilas a los que habitualmente se están llevando todos los minutos por delante, eso dijo el técnico Paco Herrera, y el partido de tremendo desgaste, 120 minutos bajo lluvia pertinaz en un campo pesadísimo, pues hizo que el Valladolid consiguiera uno de sus objetivos, seguir en una competición en la que todo el mundo pueda disfrutar de minutos.
Gracias, Amón.
Hasta luego.
Hasta luego. Otro que estará en el bombo y que ya es un habitual en este sorteo de 16avos de la Copa es el Huesca. Hola, Pablo Barrantes, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Cuántos años seguidos lleva el Huesca ahí en ese sorteo?
Pues dos. Hace dos años le tocó el Fútbol Club Barcelona viniendo desde la segunda B, y el año pasado el Villarreal.
¿Y este año quién nos toca? Valencia, bueno, estaría bien, ¿eh? Valencia...
Sí, es verdad que viniendo, verdad, desde la segunda división, pues es más complicado que toque uno de campanillas. Valencia sería fantástico este año. O incluso, bueno, pues alguno cercano, ¿no? Como puede ser Osasuna o el Español de Barcelona. Estos equipos hace cierta ilusión, ¿eh? Enfrentarse a ellos, según he podido palpar yo en redes sociales.
El Huesca, que estaba exento, no jugó su partido de clasificación, pero habrá habido tiempo para preparar bien ese encuentro de esta semana, el sábado ante el Mirandés.
Sí, la derrota fue muy dura el pasado fin de semana en Mallorca, pero bien es cierto que Alcalá tenía hasta 6 bajas importantísimas. Va a recuperar varios efectivos para esta semana, al menos parece que 4, y uno muy clave como es Alexander, que ha estado con la selección en Venezuela. Por lo tanto, con los jugadores que va a recuperar el míster más jugar en casa, a priori el equipo debería volver a recuperar las buenas sensaciones que se perdieron, insisto, en Mallorca, porque en el minuto 7 ya iba perdiendo 2-0 y fue imposible, no hubo capacidad de reacción. De todas maneras, estamos acostumbrados a un Huesca que es capaz de lo mejor, venciendo en canchas complicadas, y también otra imagen menos buena que tiene a Anquela pues bastante despistado, como él mismo reconoce en sala de prensa. Pide concentración, porque si no, en esta categoría cualquiera te gana.
Un abrazo, Pablo.
Un abrazo fuerte.
El último de los equipos de segunda división que estará este viernes en el bombo es el Córdoba, y hasta allí nos vamos. Toni Cruz, ¿qué tal?
Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Eufórico con tu Córdoba, tercera posición, sorteo 16avos de la Copa, bastante bien va la temporada.
Sí, 6 partidos seguidos sin conocer la derrota, una racha fantástica que fue prorrogada ayer en Cádiz en un partido bastante completo, en el Ramón de Carranza, un partido dinámico, trepidante por momentos, con muchos errores de los dos equipos, y que es cierto, con jugadores poco habituales. Jugaron 2 jugadores del Córdoba B, Pablo Vázquez y Javi Galán, en la alineación de José Luis Oltra, y sobre todo con varios destellos de calidad de futbolistas que, como decimos, tiene pocos minutos. Caso de Verdic, caso de Pio Bacari, que marcó un auténtico golazo de cabeza, un partidazo que hizo Juli, que fue el autor del otro tanto del Córdoba. En línea general es un Córdoba que lo mejor que se puede decir de él es que entre quien entre lo hace bien, un equipo que está bien hecho, bien trabajado, que ha encontrado los automatismos y que evidentemente pues es un claro aspirante al ascenso de categoría.
Y el sábado derbi, ¿no? Con el Sevilla Atlético, partido que si se gana, el Lugo tiene difícil encuentro con el Getafe, que podéis incluso aspirar a meteros en puestos de promoción, o puestos de promoción no, en puestos de ascenso directo, en promoción ya estáis.
Sí, el Córdoba, bueno, pues evidentemente el Sevilla Atlético es un derbi de rivalidad regional, vecinos evidentemente, y aparte pues un rival que llegará con un capitán que se le tiene mucho cariño en Córdoba, porque Bernardo Cruz, central del equipo hispalense, como decimos, capitán del equipo franjirrojo, pues no solo es de Córdoba, sino que es cordobesista, ha estado muchos años en la cantera y se le tiene mucho cariño. Va a ser un partido muy especial para Bernardo, muy especial para el cordobesismo, se le echa un poquito de menos al jugador, pero desde luego va a ser un partido difícil, ya lo están advirtiendo desde todos los estamentos del club, tanto Oltra como los futbolistas, como la dirección deportiva, que el Sevilla Atlético ha empezado muy fuerte. El último partido ante el Zaragoza fue una clara muestra de ello, y hay que tener muchísimo cuidado porque desde luego no lo van a poner sencillo.
Un abrazo, Tony.
Un abrazo, Alex.
Esto es Fútbol con Alex Salguero.
Ya hemos repasado la actualidad de todos los equipos de segunda división que estarán este viernes en el sorteo de 16avos de la Copa del Rey, y vamos a empezar a hacerlo con los 5 conjuntos de segunda B y con el equipo de tercera que estarán también en ese sorteo. Y vamos a empezar por el conjunto de tercera, por el Formentera, que se ha colado entre los grandes por méritos propios y que va a poder soñar con enfrentarse a uno de los grandes, grandes de la Liga Española. Y vamos a saludar a su presidente, a Chicu Ferrero. Hola, Chicu, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? ¿Muy ilusionados de cara a ese sorteo?
Pues la verdad es que sí, está toda la isla expectante, ilusionada, está, bueno, la verdad es que ha sido un boom esto y un, bueno, continuo llamadas de vecinos, de amigos, de, bueno, en fin, de todo el mundo.
Porque y esto, de bueno, los medios, ¿no?, que somos muy pesados.
Bueno, llevaré alrededor de, a estas alturas, 250 llamadas puedo llevar hoy.
Y las que le esperan mañana, cuando sepa con quién se enfrenta.
Sí, sí, a ver si después de tocarnos la lotería, a ver si es el gordo y podemos celebrarlo más todavía.
¿A quién quiere usted?
Hombre, está claro que por pedir, Madrid o Barça sería algo espectacular. Sería, claro, aquí por población la mayoría son Barça-Madrid y bueno, cualquiera de los dos sería algo extraordinario y bueno, a ver qué nos depara el sorteo.
¿Cómo es el camino de un conjunto de tercera división hasta que se planta en esta ronda de la Copa del Rey?
Pues bueno, un camino muy duro porque hemos jugado las 3 eliminatorias contra equipos de superior categoría, pero esta plantilla de jugadores y este cuerpo técnico, la verdad es que ha hecho un trabajo descomunal. Estamos hablando de una plantilla con 11 jugadores nuevos, de los 17 que hay del primer equipo. Y todo, eliminar a 3 segunda vez con 3 meses de trabajo que se llevan, la verdad es que es de un mérito espectacular.
Y esto a ustedes les arregla ya no la temporada esta, sino igual hasta la que viene si les toca uno de los grandes, porque se pueden llevar un taquillazo y al final para un equipo modesto como es el Formentera, esto sí que es, un como ha dicho usted, la lotería.
Sí, sí, eso está claro. La verdad es que llamadas de amigos de Ibiza, de aquí, de la isla de al lado, tengo montones. Porque vendría un montón de gente a ver el partido y sí, sí que es verdad que es un escaparate muy bueno para un equipo como nosotros, bueno, como nosotros y como cualquiera de segunda B también, porque es un dinero que la verdad viene muy, pero que muy bien.
¿Cuánto aforo tiene su estadio?
Pues mira, es sillas, porque tenemos 2 gradas pequeñas, son 350 sentados. Luego hay más, tenemos más gente que viene a ver el partido está de pie que sentado, ¿no? Nuestra media pueden ser 500-600 espectadores normalmente.
O sea que tocaría grada supletoria sí o sí.
Lo que haga falta. Hemos hablado, he tenido una primera toma de contacto con el presidente, con Jaume, y la verdad es que, bueno, nos van a ayudar en lo que haga falta y vamos a ver.
¿Pero el partido se juega en Formentera o van a hacer ustedes como ha ocurrido en otras ocasiones de llevárselo a lo mejor a Mallorca, a un estadio más grande?
No, no. Bueno, aquí esto es un premio para la gente de la isla y mientras la federación no nos diga lo contrario, nosotros jugaremos aquí. Es nuestro estadio, es nuestra gente y es quien de verdad se merece vivir este partido. Luego, todo lo que podamos hacer de supletoria y que venga cuanta más gente mejor, por supuesto, pero lo principal es que la gente de aquí, que es la que nos apoya cada año, disfrute de esto.
Pues Chicu, mucha suerte para el Formentera mañana, para ese sorteo, y a ver si os toca a uno de los grandes, que os lo merecéis.
Espero que sí, y muchas gracias a vosotros por todo el seguimiento.
Hasta luego.
Vale, adiós, gracias.
Jordi.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el fútbol balear después de esta machada del Formentera?
Bueno, las felicitaciones se han sucedido, como no podía ser de otra manera, desde el resto de clubes, equipos como el Real Club Deportivo Mallorca, que ayer le felicitaban, por supuesto, otros equipos de tercera división, por ejemplo, el Poblense, el líder actual de la tercera división, y el Formentera es un equipo que lleva 4 años haciendo las cosas muy bien, que está jugando playoffs, que ha estado a punto de subir a segunda división B, que es uno de los pocos equipos semiprofesionales de la categoría, porque la tercera balear, pues económicamente está pues muy limitada y es prácticamente amateur. Lo que pasa es que Formentera, pues como ayer nos explicaba en el partidazo Marcos Contreras, el héroe, el portero, pues ha ido ofreciendo algún puesto de trabajo, ha ido aportando algún sueldo, ha ido importando jugadores, porque lógicamente Formentera es una isla muy pequeña como para sacar muchos jugadores. Pero evidentemente es la revolución. Ayer, fíjate, me llamaba la atención que ayer fue trending topic Formentera, y en este caso no por las vacaciones de Cristiano Ronaldo o de Messi. De lo que estamos hablando con el presidente, el Formentera, la isla, las Pitiusas, que es como se llama Ibiza y Formentera, y el pueblo de Formentera se merecen que allí, por allí, caiga Cristiano o caiga Messi. Si están allí, se están veraneando todos los veranos y han tenido sus yates en aguas de Formentera y son ilustres visitantes, cada año no fallan de las aguas de Formentera, pues ahora tienen que ir allí a currar un poquito y dejarse ver en el campo.
Oye, pero el viaje no es muy muy cómodo, ¿no? Sí.
No, el viaje tiene que ser por barco. Evidentemente, en Formentera no hay aeropuerto. Hay que aterrizar en Ibiza y hay línea regular. Evidentemente, ellos, me imagino, el equipo que le toque, que a lo mejor fletaría un barco charter, por así decirlo, o cogerían el de línea regular, que hay cada media hora o cada hora. Es como una hora de camino, de travesía entre Ibiza y Formentera. Y es la única manera de ir. Hombre, ya que van en yate Cristiano Ronaldo habitualmente, pues que vayan ahí directamente con su yate y se bajen en Formentera. Pero no, hay que ir vía marítima, no hay otra. Y como decía el presidente, y yo creo que está en lo cierto, esto es una fiesta para la gente de Formentera que en la vida ha visto algo así. Y lógicamente ahora que les va a tocar un equipo gordo, pues no se van a ir a jugar a otro lado.
Un abrazo, Jordi.
Un abrazo.
Comenzamos el repaso a los equipos de Segunda B y lo hacemos con el Hércules. Carlos Cuenca, ¿qué tal?
Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está la cosa por allí, por Alicante, para ese sorteo de este viernes?
Bueno, bien, hay bastante euforia en el club, en el entorno, también entre los jugadores. Hay que recordar que el Hércules es el tercer año consecutivo que está en Segunda B y por primera vez consigue llegar hasta la cuarta ronda, 16avos, y esperando rival el club, porque, bueno, si tocase uno de los más gordos de los posibles rivales de competición europea, se espera que haya buen ambiente en Enrico Pérez y que se salve parte de la economía del club, que la verdad es que hay que reconocer que están bastante asfixiados. Así lo ha dicho hoy el presidente, por ejemplo, Carlos Parodi, que ha dicho que si toca uno de los grandes, pues se liberaría bastante esa presión económica. Y por lo demás, esperando rival, buen partido del Hércules ayer en Enrico Pérez. El equipo está bien, está empezando a funcionar también en Liga, está acercándose a la zona playoff. Y nada, esperando rival mañana. Bueno, van a seguir la plantilla, los jugadores, el cuerpo técnico y también la prensa, el sorteo en el antepalco, justo al lado del estadio Rico Pérez, donde este equipo va a entrenar mañana, y esperando rival a que en parte le salve la temporada en lo económico al Hércules.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
En Santander también esperan rival, en este caso que uno de los grandes vuelva a jugar en el Sardinero. ¿Qué tal, Gerardo Sisniega? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Quién se quiere por ahí que vuelva a visitar el Sardinero después de unos añitos en el desierto?
Bueno, pues hombre, la verdad es que aquí tampoco vamos a ser especialmente originales y me imagino que si en el bombo nos cae un Real Madrid o un Barcelona, pues aquí estarían dando saltos de alegría, sobre todo los aficionados y los miembros del Consejo de Administración, ¿no? Aunque también aquí os advierto que gusta mucho el Atleti de Bilbao, porque es un equipo con el que siempre se ha tenido muchísima rivalidad, que además pues está cerquita, que podría atraer bastantes aficionados al Sardinero, y tampoco es un rival que disgusta ni mucho menos. De hecho, hoy los compañeros del diario Montañés, que es el periódico de referencia aquí en Cantabria, han hecho una encuesta entre los aficionados del Racing diciendo a ver a qué equipo prefieren, y el número uno ha salido el Real Madrid, y curiosamente el segundo equipo preferido, digamos, entre los seguidores racinguistas es el Athletic de Bilbao. Así que, bueno, cualquiera de estos, el Atlético de Madrid incluso, también sería un muy buen equipo. Y, hombre, evidentemente, con todo el respeto del mundo, Celta o Sevilla o Villarreal estarían, digamos, en un segundo escalón en ese lugar de preferencias, ¿no?
Esto de la Copa es un premio, pero lo importante la Liga, que lo está haciendo muy bien el Racing, y este año quiere intentar conseguir el primer puesto sin tener que sufrir tanto como la temporada pasada.
La verdad es que la temporada pasada el equipo llegó en la última jornada casi prácticamente sin opciones de ser primero. Falló en el último momento el Racing de Ferrol y el equipo lo consiguió pues de forma casi inesperada, ¿no? Pero luego es verdad que la temporada había sido muy irregular y en los playoffs de ascenso pues se demostró que el Racing de la pasada temporada tenía algunas carencias o le faltaba algo para dar el salto a segunda división. Sin embargo, este año se ha empezado de forma fantástica. La verdad es que Ángel Viadero, el técnico, un cántabro por cierto, ha hecho un bloque tremendamente competitivo, que está jugando muy muy bien al fútbol y que está dando una alegría detrás de otra a sus aficionados. Ayer se ganó a la Morevieta en la Copa, pero es que en la Liga, como bien sabéis, se han ganado todos los partidos excepto uno que se ha empatado. El Racing es el equipo que más puntos ha sumado de todo el fútbol profesional español, el equipo que menos goles ha encajado, tiene varios jugadores pues que están dando que hablar, entre ellos Dani Aquino, en su momento campeón de Europa sub-17 y que ahora pues está haciendo una temporada fantástica aquí en Segunda B, y todo el mundo está entusiasmado, ¿no? El objetivo evidentemente es el ascenso, es ser primeros de grupo para tener más opciones y luego no fallar como el año pasado. Y la verdad es que ayer, fíjate, en un partido de Copa, a las 6 de la tarde, un miércoles festivo, había más de 11.000 personas en el Sardinero. La gente está entregada y tiene pinta de que va a ser un año bonito. Como bien decías, la Copa es un premio. Si ahora nos toca un grande, pues será dos partidos para disfrutar. Pero el objetivo es la Liga y ahí la verdad es que lo está haciendo muy, muy bien el equipo y está líder de su grupo por méritos propios, porque está jugando un gran fútbol este Racing.
Gracias, Gerardo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. No nos movemos del grupo primero de la Segunda División B, porque hay otro conjunto de este grupo en el bombo de 16avos de la Copa. Es el Guijuelo. Hola, Pablo Acebo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Cómo están las cosas por allí, por Guijuelo, de cara a ese sorteo del viernes?
Pues es una fiesta, pero no solo Guijuelo, sino Salamanca entera. Aquí hay muchísima falta de fútbol a nivel profesional, desde que la Unión Deportiva Salamanca desapareciera ya por el año 2013, y el Guijuelo acaba de darle un soplo de aire fresco al fútbol salmantino. En el pueblo están como locos, pero hay una disyuntiva, hay una duda muy clara, que es si aprovechar el municipal, el campo del Guijuelo, que tiene más o menos un aforo de unas 500 personas, o aprovechar y retomar otra vez el Estadio El Mántico, con más de 15.000 personas que entran en el Mántico. Claro, si te viene un Barça, te viene un Madrid o te viene un Atlético de Madrid, ahí está la duda, ¿no? Ya te digo, Salamanca, no solo Guijuelo, sino Salamanca entera provincia, está como loca con este sorteo de Copa.
Pilla muy lejos Guijuelo de Salamanca.
45 minutos, más o menos, entre 35 y 45 minutos. Y claro, pues la gente del pueblo, los socios de toda la vida del Guijuelo, quieren municipal y quieren el campo del Guijuelo de siempre. El resto de la provincia, obviamente, si viene un Madrid, si viene un Barça, si viene un Atleti, venga el que venga, Salamanca quiere fútbol y Salamanca quiere Estadio El Mántico.
Y Salamanca llenaría el Mántico, porque hace muchos, muchos años, salvo la selección, que no se ve fútbol por allí de este nivel.
Hombre, hay que decir, de este nivel, porque el Mántico ahora está abierto, el salmantino, que es el que fue en su día filial de la Unión Deportiva Salamanca, ha retomado otra vez la actividad en el Estadio El Mántico, está compitiendo en regional, pero claro, son palabras mayores, ¿no? Un Guijuelo en Segunda B, en Copa del Rey contra un equipo de Primera División Europeo, pues son palabras mayores. Obviamente, el Estadio El Mántico sería un destino fantástico, absolutamente fantástico, con 15.000 personas, si se llenaría o no, pues depende de las entradas, pero si viene uno de los tres grandes, dadlo por seguro, Alex, que el Estadio El Mántico, con las ganas que tiene Salamanca de fútbol, se llena seguro.
Sea donde sea, que lo disfruten los seguidores de allí, de Salamanca, del fútbol, que falta les hace, y que ver un partido de estas características pues siempre es muy bonito. Siempre puedes llevar a tus hijos a ver al Madrid o al Barça o al Atleti o al que sea y disfrutar de un bonito espectáculo.
Eso es, al fin y al cabo eso es de lo que se trata, que la gente disfrute, que el aficionado al fútbol en Salamanca vuelva a retomar otra vez esa pasión, esa afición por el fútbol, y aunque sea flor de un día, aunque sea flor de una eliminatoria de 16avos de final de la Copa del Rey, pues disfrutar de ese evento, disfrutar de otra vez del fútbol e intentar pues que sea una fiesta, ¿no? Que es en lo que se están convirtiendo todas estas horas previas al sorteo de mañana a partir de las 12, donde el Guijuelo sabrá si le toca, pues como decía, uno de los gordos, o un Celta, Villarreal, Atleti de Bilbao o Sevilla, que tampoco estaría nada mal.
Gracias, Pablo.
Gracias a vosotros.
También estará en el bombo el líder del grupo 2 de Segunda División B, y hemos dicho, ¿a quién llamamos para hablar del Toledo? A nuestro Chus Sanz, que le gusta mucho el Toledo, que es fiel seguidor y que estuvo viendo ese partido del Toledo ante el Caudal, esa victoria por 4-1 en el Salto del Caballo. Chus, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alguero.
¿Por dónde te pillamos?
Pues bueno, estamos por la zona sur de Madrid hoy, que estamos atareados, por ahí estamos haciendo cosillas hoy. Hoy nos ha tocado por aquí cerca.
Que nos tienes abandonados, últimamente.
Pues sí, tengo ganas de veros, de estar ahí con vosotros, y no os preocupéis, que yo creo que la semana que viene podré estar ahí disfrutando un día más en los estudios con vosotros de Cadena Copa.
¿Qué tal el Toledo de Onésimo, que al final está jugando bien, está consiguiendo resultados y se ha metido por méritos propios aquí en los 16avos de la Copa?
Pues sí, pues como bien tú estás diciendo, el Toledo está realizando un gran fútbol, está jugando muy bien, y es un equipo que está demostrando a todos que a base de trabajo y del buen hacer que está haciendo Onésimo en este Toledo, ya no este año, sino el año pasado, que se metió el equipo en playoff, pues bueno, están remando todos en la misma dirección y hace que el equipo vaya líder en la liga y que las tres eliminatorias de Copa del Rey las haya pasado, pues bueno, la verdad es que bastante bien, con resultados bastante holgados y haciendo un gran fútbol.
¿Se quiere otra vez al Madrid en el Salto del Caballo, volver a ganarles como hace tantos años, o prefieren otra cosa?
Hombre, yo creo que dentro de los que hay en el bombo, todos son muy buenos equipos, pero una cosa a priori sí que está muy clara, que si le tocará el Real Madrid al Barcelona o al Atlético de Madrid, que son los tres grandes del fútbol español ahora mismo, yo creo que cualquiera de los tres les vendría bien. Bueno, a algún jugador le gustará un equipo, a otro le gustará otro, pero bueno, yo creo que lo importante es que le toque uno de esos tres, porque al fin y al cabo es un premio, es una lotería que le toque un equipo así, que el Salto del Caballo esté rebosando y que el público de alguna manera disfrute de lo que es tener un equipo de primera, como bien pueda ser Real Madrid, Atlético de Madrid o el Fútbol Club Barcelona.
Un abrazo, Chus, te esperamos la semana que viene aquí, voy a pasar lista.
Muy bien, un fuerte abrazo, amigos.
El último de los equipos de segunda B que estará en el bombo es la Cultural Leonesa. ¿Cómo está León, Pepe Barreales?
¿Cómo va a estar León, Salguero? ¿Cómo va a estar León? Pues con una sonrisa en la cara, pero de toda la gente, además, de los más culturalistas, porque además ayer disfrutaron y de lo lindo, y de los menos culturalistas, porque van a ver por aquí, por el estadio, por el Reino de León, a uno de los equipos europeos. ¿A quién quieren? Pues a uno de los grandes, al Atlético, al Barça, al Real Madrid. Pero en el seno hay opiniones para todos. Rubén de la Barrera ayer decía que le daba igual, porque cualquiera de los equipos que pueda venir no son de los que vienen cada 15 días a un Reino de León que hace poco vio un lleno con la selección española y que ahora posiblemente se vuelva a llenar con un equipo de primera división. Decía eso Rubén de la Barrera, el técnico de la Cultu, que normalmente cuando visita esos estadios lo hace como un aficionado, lo hace en las gradas, y que ahora va a sentarse en un banquillo de primera, y que eso lo va a disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, Jorge Palaxí, ex portero del Girona, decía que él no quería uno de los grandes, de los tres grandes al menos, sino que él quería a su Villarreal, porque es su casa y es donde está su familia. Pero hay que hablar de lo que pasó sobre el césped. Fue un partido igualado, muy igualado, y sobre todo con pocas llegadas hasta la expulsión de Carlos Delgado. El Albacete parecía mejor, pero con la expulsión de su central, la Cultural se vino arriba y empezó a dominar y a tener ocasiones y a crear peligro. Pero el que se adelantó en el marcador fue el Albacete, cuando peor parecía estar. Y como era un partido de ex jugadores, marcaba a Queche, ex ídolo de la Cultural y delantero la pasada temporada del conjunto local, marcaba de falta, desde una situación y una posición que recuerda a muchos goles que marcaba aquí en el Reino de León. Después, igualaba el partido un ex del Albacete, ahora medio centro de la Cultural, el jugador cántabro Mario Ortiz. Así se iba el partido a la prórroga. Muy tocado el Albacete, con un jugador menos, la Cultural llegando, intentando que el partido no fuese a los penaltis, fue un diablillo, Gallar, un zurdo que juega normalmente acostado a la derecha, que ya había provocado la expulsión de Carlos Delgado, el que hacía el segundo y definitivo gol. Y después de ahí, pues todo, fiesta, celebración, mucha gente en el estadio de Reino de León, la mejor entrada de la temporada, y disfrutando. Y León, aunque esté lloviendo hoy, con una sonrisa que va a tardar días en borrarse. Y mañana, a las 12 de la mañana, puede que la fiesta sea todavía más grande.
El enfadato de Pedro Martín.
Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos?
¿Todo bien?
Sí, sí, bien, bien, sí, sí, está bien, sí.
¿De qué tienes que hablarnos hoy?
Pues, bueno, vamos a destacar el éxito de esta semana del Formentera, ¿no? Que se ha metido en los 16avos de final de Copa. Y aparte de la manera que lo ha conseguido, porque es muy raro pasar tres eliminatorias de Copa en la tanda de penaltis, como ha conseguido el equipo balear. De hecho, solamente lo ha conseguido hasta ahora el Deportivo de La Coruña en 1980, en la temporada 84-85. Bueno, por recordar los últimos equipos de tercera división, porque tampoco es fácil que los equipos de tercera división, con las cribas que hay en estas eliminatorias, pues lleguen hasta esta ronda, en la que digamos que para ellos es el fin de la competición, porque luego, claro, se enfrentan a equipos europeos y lo lógico, bueno, lo que pasa siempre es que quedan eliminados. Pero bueno, recordar, en la temporada 2006-2007 llegaron tres equipos, la Gimnástica Segoviana, la Peña Sport de Tafalla y el Portugalete. El Portugalete volvió a repetir en la temporada 2008-2009 y en la temporada 2010-2011, aún estando en tercera división. Y desde entonces, temporada 2010-2011, pues no había ningún equipo de tercera en 16avos de final de Copa, y este año va a tener esa categoría un representante en el Formentera. Recordemos que la última eliminatoria del Portugalete, la temporada 2010-2011, le tocó el Getafe en 16avos de final, es decir, no tuvo excesiva suerte en el sorteo. El Getafe, recordemos que le tocó al Portugalete porque entonces estaba disputando competiciones europeas, ¿verdad, Salguero?
Sí, sí, sí.
Pues fíjate, los tiempos han cambiado.
Habíamos quedado sextos ese año.
Exactamente, con Mitchell, y entonces pues el Getafe como equipo europeo pues tenía opciones de que le tocase un equipo de segunda B y tercera, y al Portugalete, que en aquella temporada accedió a esa ronda de la Copa, pues le tocó el Getafe. Así es que eso, hacía ya 6 años que un equipo de tercera no llegaba a 16avos, y ahora la tocaba al Formentera, además, con eso, con 3 tandas de penaltis superadas consecutivamente.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Nos toca hablar de la segunda división B y ya tenemos por aquí a nuestro Álvaro Lorenzo. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alex?
Me has dicho que quieres empezar rajando de tu Racing de Ferrol, ¿no?
Bueno, a ver, rajando no es la palabra, pero bueno, hay que cambiar muchas cosas. El equipo no ha empezado nada bien, son 8 puntos en 8 jornadas. El otro día iba ganando 1-0 en el minuto 80 contra Lizarra y se deja remontar al final con un penalti tonto y un fallo en defensa muy, muy grave, y se está complicando lo de acceder al playoff. Desde la directiva se sigue diciendo que el objetivo es el playoff, el míster sigue diciendo lo mismo, pero yo recuerdo que las últimas veces que pensamos eso y empezamos así de mal, al final se acaba complicando la temporada, y en esta segunda vez cualquiera puede bajar. No digo que el Racing vaya a bajar, pero tiene que cambiar muchas cosas. El míster, de hecho, el otro día decía que si el problema era él, que el cambio era fácil, pero no sé por dónde estará la solución. Sé que este fin de semana viene el Burgos, el colista, y lo que se dice en Ferrol es que si el Racing no gana o si pierde, probablemente haya cambio de entrenador. Con lo cual, mira cómo pintan las cosas por Ferrol, y van 8 jornadas.
¿Cuántos puntos llevabais el año pasado a estas alturas? ¿Te acuerdas?
El año pasado, juraría que 19 o por ahí, pero no lo sé fijo.
O sea, 10 menos por lo menos lleváis ahora.
Sí, porque el otro día creo que llevábamos la jornada anterior 17 o 19. Sí, no, llevábamos 20, de hecho, 20 el año pasado.
12 menos.
Pues imagínate cómo está de difícil este año.
No, está claro que no se puede arrancar todos los años igual, pero 8 puntos no es lo que merece esta plantilla con los nombres que tiene, a pesar de que Dani Benítez casi no haya jugado, pero el equipo tiene, no te digo para estar con el Racing en el Cultural, que han hecho un inicio tremendo, pero por donde está la Ponce por lo menos, pero no está funcionando para nada el juego del Racing.
¿Algo más que quieras destacar de esta segunda división B?
Bueno, que el Racing de Santander y la Cultural en el grupo 1, que están arrasando, están por ahora con mucha diferencia sobre el resto de equipos. Les vendrá el bajón como a todos, pero por ahora muy destacados y jugando bastante bien al fútbol. El Racing quizá más centrado en la defensa y la Cultural en el ataque, pero los dos muy bien. En el grupo 2, el Toledo, que parece que ha sido su semana con lo de la Copa y el liderato. El Castilla con los viejos males de siempre, de las malas rachas que le vienen de repente, que le lleva 3-4 partidos sin ganar. Luego que el Marbella por fin ha perdido un partido, no es que les tenga nada en contra de ellos, pero se ha acabado la racha. Y el inicio del Murcia también me sorprende bastante, que empiece tan mal un equipo que tiene que estar arriba en el grupo 4, un poco como el Racing. Y en el grupo 3, lo del Ebro, que es siempre destacable, y luego el Lleida también es otro de los importantes que ha empezado mal. Estas cosas se pueden revertir en la segunda B, ya lo sabemos que los equipos tienen malas rachas, luego puedes volver a estar arriba, pero bueno, ya son 8 jornadas y se empiezan a definir un poco las posiciones.
Te voy a decir lo que me sorprende a mí, me sorprende bastante la igualdad por arriba en el grupo 2 y en el grupo 3 el Eldense, que lleva 8 partidos sin ganar, que también perdió esta jornada, suma 8 derrotas en 8 partidos. Me sorprende también bastante la Llagostera, que va ante penúltima, y el Barça B y el Valencia B, que habían empezado muy bien, ahora se han frenado, llevan unos cuantos partidos sin ganar, y les ha pasado el Ebro, como tú dices, y se ha puesto líder, y luego en el grupo cuarto, el Cartagena, que este año parece que tiene buen equipo, que lo está haciendo bien, y también, como tú dices, el Murcia, que prometía bastante, está metido ahí en la parte baja de la tabla, y los dos extremeños, el Mérida y el Extremadura, que están en descenso.
Y tocó madera por el Burgos, que no ha puntuado, o sea, no ha ganado todavía, pero como se le ocurra ganar en Ferrol,
os monta un lío.
Pues bastante importante. Espero que la recuperación del Burgos llegue en la jornada 10 y no en la 9.
Un abrazo, Álvaro.
Un abrazo.
Hasta luego. Turno para la tercera división.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Nos ha estado hablando nuestro Pepe Barreales de la Cultural Leonesa y ahora vuelve por aquí para hablarnos de la tercera división. Pepe, ¿cómo andas de nuevo?
De nuevo muy bien, familia. Con una sonrisa. Está en León la gente contenta con su Cultural, con la Copa del Rey, pensando en que llegará mañana a las 12.
De momento, hablar de la tercera y luego ya veremos mañana qué nos toca.
Eso es. Por ejemplo, ayer que hubo jornada en muchos grupos en la tercera división, anteriormente me quedo con unos resultados muy llamativos. En el grupo octavo, en el de Castilla y León, hasta la jornada de ayer, La Bañeza sumaba 5 empates consecutivos, 5 jornadas empatando. Ayer caía después de esas 5 jornadas empatando y el año pasado acabó quinta. Esta temporada no ha empezado nada bien el equipo bañezano. Y ayer también derbi turolense, vamos a decir, porque Andorra-Teruel es un derbi para esos aficionados de esos dos equipos y acabó cayendo del lado del equipo visitante. 0-2 ganaba el Teruel en el campo andorrano. La afición del Castellón estos últimos días está pidiendo al ayuntamiento que declaren a su presidente, al presidente del Castellón, David Cruz, persona no grata en la ciudad. Y están recogiendo firmas por la ciudad, por todos los vecinos castellonenses, para que se declare al presidente del Castellón, David Cruz, persona no grata, casi nada, muy curioso, muy llamativo. El Real Oviedo B, el filial, el Vetusta, el filial azul, que es el único equipo de tercera división que no ha encajado gol todavía, ni un gol han marcado al filial del Oviedo. Y es tercero a un solo punto del líder del Avilés, porque ha empatado varios encuentros sin goles. Ya que hablamos del grupo asturiano, hay que destacar al Pichichi, Claudio Medina, con 7 golitos, ahora en las filas del Sporting B. El año pasado fue máximo goleador de este grupo también, pero con el Langreo. El Cacereño, que era el otro equipo que estaba como el filial del Oviedo, sin recibir gol, recibía el primer gol el pasado fin de semana, y ayer caía derrotado por primera vez en la temporada. El pasado fin de semana, gol, y ahora también la primera derrota porque lo había ganado todo. perdía ante el Jerez 0-1, pero sigue líder el cacereño con 7 triunfos y una sola derrota. Ayer también caía el Nazara en La Rioja 2-4 ante el Anguiano, y es la primera derrota también del equipo riojano, tercer clasificado, pero cede los primeros puntos de la temporada. Hay tres equipos que tienen pleno de victorias en lo que va de temporada: la Gimnástica en Cantabria, 9 partidos, 9 jornadas, 9 victorias; la Sociedad Deportiva Logroñés, que ha ganado sus 8 jornadas, y el Deportivo Aragón, el filial del Zaragoza, que ha ganado también sus 8 jornadas. Y hay dos equipos que tienen pleno de derrotas, no conocen la victoria todavía ni el empate: el Órdenes en Galicia y la Oyonesa en La Rioja. Y como todavía en tercera se sigue produciendo fichajes, pues hay que decir que Rubén Moreno llega desde el Eldense, que acabas de hablar del Eldense, nuevo jugador ahora en este caso del Orihuela. Con todo esto, en tercera, con la jornada de ayer y con muchas ganas de que el fin de semana vuelva otra jornada.
Gracias, Barreales.
Un abrazo, familia.
Hasta luego. Y por último, tenemos que hablar de la Copa Federación de Asturias, de lo que pasó ayer en un partido entre el Real Avilés y el Sporting B. Hola, Carlos Llamas. Asturias, ¿qué tal?
Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué es lo que sucedió en ese encuentro?
Bueno, pues era la final de la Copa Federación, de la fase asturiana. La jugaban, como tú decías, el filial del Sporting y el Real Avilés. En el minuto 44 de la primera parte, justo antes del descanso, el centrocampista y capitán del Sporting B, Jaime Santos, hace un gesto, más o menos en la zona del centro del campo, como poniéndose unas esposas. Con las dos manos hace el gesto como si se estuviera poniendo unas esposas. Esto, bueno, tiene que ver con Alex Arias, con el jugador del Real Avilés, que en 2011 atropelló a dos personas en un accidente en Salamanca. Dos personas murieron, fue condenado a cárcel. Ahora mismo Alex Arias, el jugador del Avilés, está en un régimen de semilibertad. Eso quiere decir que tiene que ir a dormir algunas noches a la cárcel, pero que durante el día puede estar entrenando y puede estar jugando los partidos con el Avilés. Bueno, pues cuando hizo ese gesto el jugador del Sporting B, lógicamente Alex Arias reaccionó enfadado, fue a por el futbolista del Sporting B. Ahí hubo una trifulca en el campo donde se estaba jugando esta final de la Copa Federación, y al final lo que hizo el Sporting es que en el descanso este jugador se quedó en el banquillo, este jugador fue sustituido. El Sporting pidió perdón al Real Avilés, el Avilés aceptó las disculpas del director deportivo Nico Rodríguez, del técnico del filial José Alberto López, pero bueno, sí que ha habido mucho enfado en el conjunto avilesino por esto que pasaba, como te digo, en la final de la Copa Federación, el gesto de Jaime Santos hacia el jugador del Avilés, Alex Arias.
Y el buen gesto del Sporting, sustituyendo a su jugador.
Sí, sí, además de inmediato, porque esto era el minuto 44, llegó el descanso, Jaime Santos ya no salió a jugar la segunda parte. Nos consta que ha recibido una buena reprimenda el centrocampista y capitán del filial rojiblanco. Incluso en el Sporting han estado pensando en las últimas horas si poner algún tipo más de sanción, no sé si económica o deportiva, al futbolista, seguramente más ligado hacia lo deportivo, pero bueno, entienden también desde el club que el jugador lo que tiene que hacer es aprender para no repetir un gesto como este en un campo de fútbol, un gesto que no tiene nada que ver sobre un partido de fútbol, sobre lo deportivo, y que, bueno, entienden en el Sporting que seguramente Jaime Santos va a aprender la lección y no lo va a volver a repetir.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
A ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada número 10. Destacamos dos partidazos. El sábado a las 4, el segundo clasificado, el Lugo, recibe al 18º, el Getafe. Y también el mismo sábado a las 8, el otro gran partido, el líder, el Levante, que recibe al Mallorca, 15º. En la segunda división B, para los cuatro grupos, jornada número 9, en el grupo 1, el líder, el Racing de Santander, recibe al 7º, al Tudelano. En el grupo 2, el Real Unión de Irún, 7º, recibe al 2º, al Rayo Majadahonda. En el grupo 3, el 7º Badalona recibe al 2º Alcoyano. Y en el grupo 4, el líder, el Marbella, recibe al 5º, al Melilla. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 9, jornada 9, el líder, el Antequera, que recibe al 9º clasificado, al Vélez. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, el tercer clasificado, el Valencia Féminas, que recibe al 5º, al Athletic Club de Bilbao Féminas.
Hola, soy Ángel Viadero, entrenador del Racing. Dedico esta canción de Viento del Norte de Tanea a los oyentes de Esto es Fútbol.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad.
Ya nos había dicho Gerardo Sisniega que el técnico del Racing era muy cántabro, y vaya si lo es, porque ha elegido una bonita canción de su tierra para despedir este programa de Esto es Fútbol.
Me llena de vida toda la hermosura.
Tú y yo que somos de secano estas cosas,
¿no? No las entendemos.
Aprendo a querer.
Muy de secano. Bonita tierra cantable. ¿Has estado alguna vez?
Preciosa, sí, sí, sí. He estado. Mi hermana ha estado viviendo allí en Santander. Precioso.
Sí, sí, sí. Unas playas, unos paisajes preciosos.
Gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la...
Pues con este cántico a Cantabria nos vamos hasta la semana que viene, donde hablaremos, como siempre, de fútbol de segunda, segunda B, tercera y fútbol femenino, y repasaremos todo lo que nos ha dejado ese sorteo de la Copa del Rey. Hasta entonces, pasadlo bien, sed buenos, no os mojéis mucho, que ya ha vuelto la lluvia a España. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.